Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en la sexta temporada, aquí por Radio Amadeus, la 91.1. Hoy viernes 8 de julio, con 12 grados. Aquí estamos junto al locutor Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, historias con Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo estás, Presti?
Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien, Carlos?
¿Te trata bien hoy Buenos Aires?
Sí,
¿te gusta?
Así está lindo. Sí,
amenaza de lluvia.
Me encanta, así gris, frío.
Bueno, me parece que mañana vas a tener una tarde gris y fría, me parece. ¿No? Estás preparado, ¿no?
¿Vos decís? Mirá que la semana pasada me dijiste, anunciaste una super semana y...
Fui a la cancha el martes, tuvimos la mala suerte de no pasar por penal. A veces se pasa, a veces se pierde.
Y esto es así. El viernes anterior también.
Lo importante es competir.
Cierto. Pierde Coubertin.
Si te gusta Frente al Tablero, también nos podés seguir desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita para el celular desde Google Play o Play Store. En Frente al Tablero nos gusta el ajedrez educativo, el método transversal de enseñanza para que el docente se valga del juego y hable de ciencia y transmita valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven y el aprendizaje es más importante que la premiación. Bien, 8 de julio, abrazo para mi amigo Carlos Sosa. No puede estar acá en la radio, está desde la casa siguiendo y nos dice, bueno, esto salió bien. Siempre dice que lo de Andrés está bárbaro, ¿viste? Después el resto no sé, pero lo de Andrés
con
es lo mejor.
Bien.
Bueno, así que bueno, Carlitos, recuperate y te esperamos pronto por acá. Un abrazo para el matrimonio de Sandra Bellini y Aldo Martínez, a vecinos que son de Sarandí, a los Fernández de Avellaneda, a mi amigo Claudio Angueira, hoy andaba ahí por La Matanza, a su mujer Alejandra Romero, allá de Luján, a Oscarcito Coto de Santa Clara, otro hincha de River que está un poco golpeado. Mañana creo que por ahí lo encuentro y lo veo, trataré de consolarlo, le voy a decir cómo es perder una copa. Y al maestro Mario Serafini, bueno, a la barra de los 36 Villares, también a Dani Novo y a Quique Pérez. Hoy vamos a hablar en Frente al Tablero con un campeón. Es lindo poder conversar con un campeón mundial, ¿viste? Estamos hablando de Marcelo Tempone, un chico que ahora tiene 60 años, pero cuando tenía 17... ganó el Mundial Cadete. ¿Te acordás de eso?
De acuerdo,
¿no?
sí.
Fue tapa de los diarios.
Sí, se habló mucho. Yo era chico, bueno, pero
claro,
muy bien.
Claro,
mucha repercusión.
Así que bueno, Marcelo ahora sigue compitiendo y acaba de ganar el torneo Panamericano Senior, mayores de 50 años, que se disputó en Brasil. Así que en un ratito nos va a contar un poco esa experiencia y por ahí charlamos de algunos temas más también con él. Después Horacio nos va a traer la última parte, la segunda y última parte del candidatura. Habían llegado a la final Tal y Spassky, ahora había que ver cómo se resolvía esa final del candidatura. Adriana Jiménez viene con una columna Jaque de Damas, que será para la maestra ecuatoriana Marta Fierro, está dedicada para ello. ¿Y la efeméride de qué viene?
Este domingo se cumpliría un aniversario, se cumple un aniversario, sí, del nacimiento de uno de los grandes inventores del siglo pasado, que se llamaba Nikola Tesla.
Tesla, sí.
Nombre que en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda por varios motivos, ¿no es cierto? No las vamos a contar bien, pero un tipo, una personalidad muy particular, un creativo bárbaro.
¿Y jugaba al ajedrez?
Sí que jugaba al ajedrez y otras cosas.
Mirá.
Pero además se termina vinculando con el ajedrez de manera indirecta.
Mirá.
Por intermedio de otra persona que en estos tiempos es muy famosa, ¿no?
Bueno, voy a esperar atentamente esa historia. Sí. Bueno. Che, me estaba olvidando, también un cariño, un abrazo muy grande para Jorge Gelman y a su señora Alicia. Estuve con ellos esta semana, también son seguidores del programa de Frente al Tablero. Así que, Jorgito, si estás escuchando ahí en el barrio de Belgrano, te mando un abrazo para vos y para Alicia. Bueno, ya nos presentamos en sociedad, amigo. Está acá nuestro operador Ricardo manos mágicas, ¿viste qué velocidad que tiene, no?
Sí, no se le ven las manos.
Sí, yo creo que es pianista el hombre, más que operador, sí, que de radio. Ahí,
siempre de costado.
Ahí está, lo vemos. Bueno, Ricardito, ya nos presentamos. A ver cómo sigue frente al tablero hoy.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. Junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases y nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredo. Mira, el próximo 11 de julio, esto va a ser el lunes, es una fecha coincidente del aniversario de dos matches emblemáticos en el historial del ajedrez, disputados con 8 años de diferencias. Los duelos son el de Spassky con Fischer, 1972.
El match del siglo.
Exacto. Y el de Korchnoi frente a Polugayevsky. El primero fue por la final del Campeonato del Mundo en Reykjavik, en Islandia. Y el segundo, la final del ciclo candidatura aquí en Buenos Aires. Lo auspició el diario, La Nación.
Sí, señor. Sí,
eso
sí.
Fue. Bueno, la consigna. ¿Cuál fue el lugar de juego donde se disputaron las partidas de ambos duelos? Uh-huh. ¿Dónde se jugó? Sabemos que fue en Islandia y en Buenos Aires. Pero ¿qué lugar de Buenos Aires y qué lugar de Islandia? Pero si no sabe la respuesta, igual puede participar. A ver, Alfredito, ¿cómo tiene que hacer la gente si quiere seguir participando?
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Hora de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero. El programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención, amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, nos ponemos en marcha enfrente al tablero, son las 17 y 12 minutos. Entre el 21 y el 26 de junio en Florianópolis, Brasil, se disputó el Campeonato Panamericano de Ajedrez Senior, esto es la categoría mayor de 50 años, y un argentino, el maestro internacional Marcelo Tempone, se consagró campeón de ese certamen. Finalizó invicto con 7 puntos, con 5 victorias y 4 empates. Segundo fue un brasileño, el gran maestro Darcy Lima, a una unidad con 6. Y tercero el maestro FIDE argentino, Diego Musanti, también con 6. Había otra categoría para mayores de 65 años, así ganó un brasileño, Silvio Pereira. Fue escoltado por el argentino Mario Escobar. Y un poquito más rezagado en el quinto lugar, otro argentino, Carlos Cramburne. Pero era el momento de hablar con un campeón, y es un lujo que un campeón mundial nos visite aquí enfrente al tablero, así que le damos las buenas tardes a Marcelo Tempone. Hola Marcelo, te saluda Carlos Silardo, estoy junto a Andrés Prestileo.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Te saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, queremos felicitarte, la verdad que un orgullo y muy lindo saber de tu triunfo en Brasil. Queríamos, si nos podías contar un poco cómo fue esa experiencia, quién te apoyó para el viaje, cómo pudiste hacerlo para representar a la Argentina, cómo la pasaste allá.
Bueno, el viaje me ayudó, por supuesto, la Federación Argentina y también mi club, que Obras Sanitarias, me ayudaron mucho, sí. Para poder realizar el viaje y la parte económica.
Claro.
Y bueno, en cuanto al torneo, empecé más bien de menor a mayor porque estuve bastante inactivo. Había jugado mi último torneo en diciembre del año pasado, que fue justamente el Argentina Senior.
Claro.
Y de a partir de ahí iba a jugar algún torneo, pero después no pude. Y no se concretó y estuve casi 6 meses sin jugar. Uh-huh. Y creo que me afectó un poco al principio del torneo, que empecé con varias tablas y con bastante inseguro. Pero creo que sobre la mitad del torneo ya empecé a estar un poco más en tablero y creo que jugué algunas partidas buenas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, leí por ahí como que era también una especie de revancha tuya allá por el año 2018, cuando no sabíamos lo que era una pandemia ni lo que era el COVID-19. Así por el 2018 habías viajado a Colombia, habías jugado el Panamericano y no te ha ido tan bien.
No, salí cuarto porque perdí una partida en el medio del torneo y no pude recuperarme, y salí cuarto en un torneo donde era, aparte, preclasificado número uno, cosa que no era yo en este torneo. En este torneo en Florianópolis yo era el preclasificado número 2.
Claro.
En el otro, en Colombia, era el número 1 y por eso sí, me quedaba como una asignatura pendiente, ¿no? Este título. La verdad, estoy muy contento de haberlo logrado en esta oportunidad.
Acá está el preclasificado segundo, y el día que le ganaste al primero, Darcy Lima, ese día te diste el envión anímico para decir voy a salir campeón, ¿no?
Claro, sí. Aparte, cuando juego con Darcy Lima, yo ya te dije que había empezado con varias tablas, o sea que estaba un punto atrás.
Claro.
Jugaba con blancas y en la sexta ronda, todavía faltaban 3, pero ganando esa me ponía en carrera. Claro. Poníamos iguales. Si no ganaba, era muy difícil, ya era prácticamente como dejarle el camino libre.
Muy bien.
Entonces me mentalicé y jugué una partida que fue bastante buena. Tuvo sus errores, pero también tuvo sus momentos buenos, sus altos y bajos la partida, pero creo que fue una partida buena y emocionante, y creo que, bueno, fue clave en el,
claro,
para ganar el torneo, ¿no? Muy esa bien. Y también, por supuesto, la última ronda, ¿no?
Estamos hablando con Marcelo Tempone, nacido el 6 de septiembre del año 1962, que ganó un campeonato argentino en 1987 y 2 veces fue subcampeón en el 83 y en el 90. Hace 43 años, en 1979, Tempone se consagraba campeón mundial cadete en Belfort, Francia. En 1985 se radicó en España, durante 1 año y medio fue campeón del circuito catalán con formato de Grand Prix. Representó a la Argentina a los campeonatos panamericanos por equipo en Junín en el año 87. Allí el equipo sacó medalla de bronce y Marcelo la medalla dorada por su puesto individual. Y en Cascabel, 1995, en Brasil, ahí sí el equipo salió segundo y Marcelo también consiguió la medalla de plata en la parte individual. Se retiró un poco de la práctica del ajedrez entre el año 98 y 2007. En 2017, en Termas de Río Hondo, se consagró campeón argentino Supra 20 para mayores de 50 años y ahora acaba de ganar el Panamericano. También se enfrentó con tres ex campeones mundiales como Boris Spassky, como Tigran Petrosyan y Garry Kasparov. ¿Está todo bien, maestro, lo que me pasó la producción? ¿Son todos estos datos?
Sí, está muy bien.
Bueno, vos venís de una época que uno cuando estudiaba tenía que sentarse con el libro, por ahí un profesor.
El libro y por ahí dos tableros para ir pasando a la posición y para volver a la posición. Y que aparte había que una posición que estaba recomendada en los libros también podía estar mal y uno tenía que sacar sus propias conclusiones y novedades. Y ahora todo muy, ahora es distinto porque ahora con los ordenadores es otra cosa, ha emparejado más a todos, ¿no? También.
Sí.
Y sí, porque ahora por eso un campeón del mundo puede ser danés o puede ser como es ahora noruego, o puede ser antes era muy difícil que no fuera ruso porque tenía que un montón de asesores que harían la época de las veces de laboratorio, ¿no? Para el jugador del laboratorio de preparación. Ahora con los ordenadores lo puede tener cualquiera en cualquier lugar del mundo, por eso se ha emparejado mucho la parte de posibilidades de preparación.
Mira,
aunque la preparación es muy diferente ahora, ¿no? O sea, como bien decía vos, claro. Ahora ya no se pone el tablero, se pone el ordenador y ahora el ordenador también te dice una posición con exactitud, cosa que antes uno no tenía ninguna garantía de las cosas que miraba. En cambio ahora, claro, vos mirás la posición con el ordenador y es casi imposible que eso no esté bien analizado, ¿no? Hay una perfección para claro, poder preparar.
Claro.
Eso tiene su parte buena y también tiene que le quita un poco de individualidad, ¿no? Al juego, claro, para mí.
A ver, y Marcelo, en la presentación charlábamos con Carlos sobre lo que fue aquel título tan resonante, ¿no? En el año 79,
sí,
de lo que aquí se habló tanto, yo lo recuerdo en ese momento, ¿no? Tantos años después, creo 43, si dijo bien Carlos, ¿qué recuerdos te quedan hoy de aquello?
No, bueno, me queda un recuerdo que el torneo era muy fuerte, todos los jugadores que jugaron el torneo, muchos llegaron a la candidatura, y creo que fue un torneo muy lindo, que me dejó muy, muy contento porque yo no iba como candidato y creo que en realidad demostré que no necesariamente que yo era el candidato indiscutible, pero era uno de los que podía ganar y creo que fui el que mejor jugó el torneo, que lo gané bien. Pero un torneo que jugaba Short, que jugaba Yartason, Elves, todos jugadores de super primer nivel después, ¿no?
Uh-huh. ¿Te acordás de la trascendencia que tuvo, no? Acá el título, lo mucho que se habló.
Sí, tuvo una gran trascendencia, sí.
Sí, fue etapa de los diarios y todo.
Sí.
Marcelo, el ajedrez te ha acompañado casi toda tu vida, ¿no? Desde tus comienzos allá por Mar del Plata, creo que alguna vez nos contaste que creo que era con unos primos que te habían enseñado, sí, que lo tomaste un poco como revancha, ¿no? Porque decían, tomá, jugá con Marcelo, como diciendo...
Yo me ponía a mirar.
Claro.
Y entonces, y ahí iba aprendiendo solo, ¿no?
Claro, porque vos eras el más chiquito o el que recién empezaba.
Claro, era un hotel con comedor, pensión completa, y siempre se jugaba cosas, se jugaba las cartas, y algún día, a veces se jugaba truco, y a veces se jugaba al ajedrez, tenía algún huésped que jugaba al ajedrez, y entonces a mí me gustó mucho, y yo me ponía a mirar cómo jugaba con mis primos, y bueno, iba aprendiendo los movimientos, preguntaba alguna cosita.
Y así fue, desde tu comienzo, de tu infancia y hasta ahora, hasta tu consagración en Brasil, siempre acompañado por el ajedrez, aunque por ahí hubo algún impas. Pero, ¿qué significa el ajedrez para vos? ¿Qué es el ajedrez? ¿Qué te representa? ¿Qué cosas lindas te ha dejado? ¿Qué cosas por ahí feas te han acompañado con el ajedrez? ¿Te animás a contarle algo de eso?
Bueno, cosas lindas, todos los títulos que he logrado, y creo que también creo que el reconocimiento también del ambiente, creo que soy una persona que en el ambiente es reconocida y bastante, creo que soy bastante querido, porque creo que eso es muy importante, aparte de la parte puramente ajedrecística, la parte humana, ¿no? Que sí. Uno puede, la trayectoria humana que uno puede tener en, sí, en el ajedrez o en cualquier ambiente.
Claro.
Y creo que, bueno, eso es lo más lindo. Lo más, bueno, quizás en algún momento yo debería haberme dedicado con más estudio. Yo era un poco vago para estudiar.
Sí.
Y quizás eso me hubiera dado una posibilidad, por ejemplo, de hacer un título de gran maestro, que al final no pude hacer. Uh-huh. ¿Quién sabe? Ahora no, ahora hice una norma en este torneo.
Sí, salí primero, te dio una norma, sí.
Pero bueno, eso quizás me... digamos, creo que por ahí si volviera a jugar, empezaría de nuevo. Creo que lo único que podría decirme es que podría estudiar un poco más, ¿no?
Claro.
Haber estudiado un poco más para... creo que podría haber llegado bastante más.
Mirá, y este título panamericano, ¿no? Senior, ¿te da la posibilidad de jugar ahora un mundial senior?
Sí, sí, como representante argentino hay que... A ver si el mundial senior que se juega en Italia.
Ajá.
En noviembre, el 15 de noviembre creo que es, o el 15 de noviembre o el 11 de noviembre, la verdad que no me acuerdo.
Mirá.
Pero es en noviembre en Italia, no me acuerdo la ciudad tampoco.
¿Y cómo te ves para eso?
Bueno, me veo bien, con buenas chances de hacer un muy buen torneo. Uh-huh. Lamentablemente me hubiera gustado jugar este torneo unos años antes, porque el torneo es mayor de 50, yo estoy dando 9 años de ventaja, ¿no?
Claro, claro. Sí. Eso es.
Me hubiera gustado jugarlo a los 50, ¿no?
Claro.
Pero bueno, igual me parece que puedo hacer un buen torneo igual a los casi 60 igual.
Sí, sí.
Y bueno, y espero que se pueda lograr el apoyo para jugarlo, ¿no? Y representar al país y venir con una buena ubicación en el Mundial, ¿no?
Bueno, sería fantástico. Bueno, aquí de frente al tablero te vamos a seguir. Si vas para allá te vamos a estar acompañando. Marcelo, medio ya para despedirnos un poco, agradeciendo el tiempo, sé que estás ocupado, que estás también con el tema de la enseñanza de clases de ajedrez. Digamos un poco sobre tu infancia, que tus papás te apoyaron y te dieron mucha libertad de elección cuando eras chico para volcar lo que vos querías, que era aprender a jugar al ajedrez.
Sí. No, nunca tuve ningún impedimento de mi familia, siempre me apoyaron, no solo en ajedrez, sino en cualquier otra cosa que yo quisiera hacer. Siempre en ese sentido tuve unos padres muy muy avanzada.
Perfecto. Bueno, supongamos que padres también hoy, varias papás o mamás, también, ¿viste? Le parece bien acompañar al hijo si llegaran a elegir el juego de ajedrez. Pero según vos, según tu criterio, ¿por qué sería bueno que un chico juegue al ajedrez? ¿Qué le podés transmitir a ese papá y a esa mamá para que en verdad apoyen al chico jugando al ajedrez?
Bueno, primero que nada, que a mí me parece que es bueno que los padres apoyen a sus hijos en cualquier cosa que quieran hacer, que sea buena, obviamente, ¿no?
Claro.
En ajedrez no tiene ninguna contra, es una cosa, una gimnasia mental, que hace bien para todo, no tiene todo es a favor, no tiene nada contraproducente. Sí. Lo ayuda, aparte de cualquier otra cosa, ¿no? En las matemáticas, en muchas cosas de la vida. Y, como te decía, no tiene nada en contra.
Claro.
Ahora, que se dediquen al ajedrez en forma profesional, hoy en día es más fácil apoyarlos también porque hay más ajedrez profesional, la parte de las redes también, de internet ha ayudado mucho al desarrollo económico de los jugadores.
Sí.
Entonces me parece que es más fácil. En mi época era mucho más difícil porque decía, ¿y de qué vas a vivir, no?
Claro.
Entonces, ahora se puede vivir del ajedrez como de cualquier otra cosa. Entonces es mucho más fácil apoyar a los hijos que tienen realmente vocación, ¿no?
Me parece bien. Bueno, y vos en la vida sentís que te ha ayudado ser ajedrecista por ahí para tomar decisiones, para el manejo de la planificación, para hacer otras cosas. ¿Vos crees que le ha sacado un poco de provecho al ajedrez, no?
Por supuesto que sí, sí, mira. Por supuesto que sí. Creo que el ajedrez siempre ha sido un compañero de la vida que me ha ayudado siempre a ver las cosas de una forma distinta.
Mira. Mirá, muy bien, muy bien. Me parece bien. Marcelo, no te demoramos más. Te mandamos un abrazo a todo el equipo de Frente al Tablero. Aquí hay una persona, Adriana Jiménez. Ella está trabajando este año con nosotros. Tiene su columna de Jaque de Damas y dijo, mandale saludo a Marcelo, pues yo lo conocí de chico. Y bueno,
sí, nos conocimos de muy chicos y nuestras familias también. Y sí, le tengo un gran cariño. Así que también le mando un abrazo a
Adriana.
Un beso a Adriana y bueno, y a todos ustedes también.
Bueno, era cierto, entonces, viste, porque ella chapeaba, dice, sí. No, yo soy amiga de Tempone, viste, vino a buscar trabajo acá y dijo, no, yo soy amiga de Tempone, ¿cómo no me van a trabajar? Sí. Digo, bueno, viste, a ver si es cierto. Te preguntamos.
Sí, era amigo de chiquitos y de las familias también.
Bueno, sí, me parece bien. Sí. Marcelo, un abrazo muy grande y felicitaciones de nuevo, campeón.
Bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Espero que nos veamos en la próxima vez.
Muy bien. Pasó Marcelo Tempone aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas. Gulas, estrudes salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 17:30 aquí en Buenos Aires, momento de prepararnos para escuchar a nuestro amigo Prestileo, Andrés Prestileo, y sus efemérides aquí en Frente al Tablero.
Sí, Carlos, gracias. Te contaba que este domingo se cumplen exactamente 166 años del nacimiento de Nikola Tesla, inventor, ingeniero eléctrico y mecánico, el genio de la electricidad.
Ajá.
Para muchos el mejor inventor del siglo XX, como te comentaba.
Sí.
Que bueno, que nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, que hoy pertenece a Croacia, pero en ese momento era parte del Imperio Austríaco. ¿Sabes que cuando tenía 3 años, Tesla vivió un episodio que marcaría la dirección de su vida, digamos? Mientras acariciaba el lomo de su gato, el roce de la mano produjo una lluvia de chispas, digamos, ¿no?
Sí.
Y él quiso saber por qué, averiguar el motivo. Claro. Se lo preguntó su papá, se llamaba Miliutin Tesla, que era un sacerdote ortodoxo, y este le dijo que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante una tormenta, la electricidad.
Ajá.
Bueno, a partir de ese momento, y hasta su muerte prácticamente, Nikola dedicó su vida a meterse en ese misterio. Estudió ingeniería y física en la década de 1870 sin lograr un título, pero logró experiencia práctica a principios de 1880, trabajando en telefonía en la empresa Continental Edison, ¿no?, en la nueva industria de la energía eléctrica. Esto después de haberse desempeñado en diferentes industrias de París y Budapest. Tuvo continuas disputas con Thomas Alva Edison, que forzaron su abandono de la compañía y que se asociara con, fíjate este otro apellido también, que es una marca, George Westinghouse, que compró las patentes del motor que había creado él.
Claro.
Y de un transformador que facilitaba la distribución de ese tipo de corriente hacia los usuarios finales. Ellos ganaron la batalla de la distribución de la energía, porque el transporte de la corriente alterna es más barato y sencillo que el de la corriente continua. Tesla además fundó en Nueva York un laboratorio de investigaciones electrotécnicas y creó el primer motor eléctrico de inducción de corriente alterna y otros muchos ingenios eléctricos como por ejemplo un montaje que se llama montaje Tesla, ¿no?, que es de utilidad a la hora de preseleccionar la entrada de un receptor de radio. Fíjate también que además predijo la posibilidad de realizar comunicaciones inalámbricas antes que los estudios que había llevado a cabo Guillermo Marconi. Bueno, en honor de Tesla, justamente lleva su nombre la unidad de medida de la intensidad de flujo magnético en el sistema internacional. Tuvo problemas justamente con Marconi a quien se le atribuye el invento de la radio. Marconi ganó el Nobel en 1909 por ese invento, aunque Tesla lo había patentado, la idea, ¿no es cierto?, por lo menos en 1896, 13 años antes. Bueno, pero la oficina de patentes dio marcha atrás y le dio a Marconi la patente del invento.
Mirá.
En esa época se habló mucho sobre ese cambio, que muchos atribuyeron a presiones económicas por parte de Marconi. Y finalmente, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Tesla, poquito antes de su muerte, como el inventor de la radio y le devolvió la patente, que había estado hasta ese momento en poder de Marconi. Nikola Tesla murió solo el 7 de enero de 1943 en una habitación de hotel en Nueva York, cuando tenía 86 años, de un infarto de miocardio. A su funeral, que se celebró en la Catedral de San Juan el Divino, asistieron más de 2.000 personas que en ese momento lloraban la pérdida de lo que sabían que era un auténtico genio, ¿no?
Claro.
El gobierno de Estados Unidos, tras el entierro, tras los funerales de Tesla, intervino su despacho y requisó todos los documentos que contenían sus estudios, sus investigaciones, pero algunos de ellos no pudieron ni siquiera ser comprendidos ni descifrados, porque Tesla guardaba la mayoría de sus ideas en su mente.
Mirá.
Años más tarde, la familia de Nikola, por intermedio de la Embajada de Yugoslavia, recuperó buena parte del material incautado. Bueno, la figura de Tesla fue bastante maltratada por la historia durante mucho tiempo, pero como te contaba, fue reivindicada ya más hacia nuestra época por movimientos contraculturales que descubrieron el legado de este hombre, ¿no? Que se opuso a las normas que regían en su época y que tal vez no estaban preparados para muchos de sus inventos. Y esto se profundizó a partir de, digamos, 2003, cuando ocurre qué cosa. Se crea a esta altura famosísima empresa que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos y además otros elementos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos, techos solares, bueno, y otros dispositivos, que fue fundada por, y acá viene el personaje que yo te decía que lo relaciona a Tesla con el ajedrez, el tan célebre Elon Musk, multifacético, potentado, que en tributo al inventor croata le puso su nombre a la empresa. La personalidad de Tesla es, bueno, muy particular. Su aspecto era también, el tipo medía 1,88 m y pesaba apenas 64 kilos. Yeah. Algunos lo escribían con el tipo más flaco que existía, claro, en el mundo, y longilíneo. Dijo que nunca dormía más de 2 horas por noche, bueno, aunque admitió que a veces dormitaba un poquitito, ¿no? Durante su segundo año, el segundo año de estudio en Graz, desarrolló una afición apasionada por el billar, las cartas y el ajedrez, ¿eh? Así que sí que jugaba al ajedrez.
Claro, claro.
A veces pasaba más de 2 días enteros, 48 horas en una mesa de juego, jugando un poquitito cada cosa. Yo te comentaba que fue, bueno, justamente este señor Musk, este tipo que ahora se metió también, bueno, con hace tiempo ya, con Twitter, compró Twitter, que incursionó en el campo aeroespacial, ¿no? Con su empresa SpaceX. Con el poder enorme de penetración que tienen las redes sociales, el que generó cierto revuelo en el mundo del ajedrez hace un tiempito, más precisamente el 6 de marzo del año pasado, cuando tuiteó lo siguiente. Así puso: el ajedrez es un juego simple, comprensible cuando todo lo que teníamos para jugar eran ardillas y rocas, pero ahora tenemos computadoras. Bueno, imagínate que esto, en el mundo del ajedrez, fue un sacudón, le molestó a unos cuantos, y recibió entonces réplicas, ¿no?, indignadas de aficionados e incluso de jugadores, claro, renombrados,
claro,
de ajedrez.
Sí, sí.
Uno de ellos, Hikaru Nakamura. Nakamura, vos sabrás mejor, es más especialista en Blitz, ¿no?
Sí, juega mucho al ajedrez rápido y sobre todo, bueno, ahora le va muy bien como youtuber, pero sí.
También, también.
Igualmente acá en el torneo, candidatura. Que acaba de finalizar,
sí, sí.
Terminó tercero, estuvo a punto de ser segundo. Bueno,
así que es un gran maestro.
Nacido en Japón, nombre, pero bueno, que representa a Estados Unidos y bueno, está entre los mejores de la historia. Hizo el título de gran maestro antes que Bobby Fischer, por ejemplo, entre otras cosas. Sí.
Bueno, él le contestó el tuit en ese momento.
Sí.
Le puso: realmente no me importa. O sea, una especie de desprecio, ¿no? Como que es respuesta a aquel mensaje de Musk. ¿Quién sabe, ¿no?, si eso que puso este hombre en las redes tuvo algo que ver con una demostración que un par de años antes había hecho otro gran maestro, también muy destacado, estadounidense, ítalo-norteamericano, podemos decir, Fabiano Caruana, que un día subió un video en el que mostraba cómo le daba una verdadera paliza al módulo de ajedrez que venía incluido en uno de los modelos de autos eléctricos de Tesla, el Tesla Model 3.
Claro.
Así que fíjate de qué manera indirecta quien viene a reivindicar el nombre de Nikola Tesla, un poco se generó, lo revinculó, diríamos, indirectamente con el ajedrez, pero de esta manera bastante polémica, ¿no?
En verdad creo, bueno, todos tienen su razón y el ajedrez es un juego fácil y nosotros lo decimos aquí en el programa como eslogan, fácil y divertido. Un juego, ahora, si lo vas a tomar como un deporte, si querés competir, si querés ser campeón argentino, campeón sudamericano, campeón mundial,
no es fácil.
Sí, es un poquito más complejo. Pero como juego las reglas son claras.
Sí, y uno se puede entretener sabiendo poco.
Y por eso las máquinas lo juegan también, porque en verdad lo que hay que pasarle de información a las máquinas era, bueno, esto es como se mueven las piezas, nada más.
Así es.
¿Está? Muy bien, Andresito, estuvo muy bueno. La columna de Andrés Prestireo, tuviste un oyente de lujo, me acaba de escribir, no queda bien que uno esté haciendo radio con el celular prendido, pero me escribe Ever y me dice, hola Carlos y todo el equipazo, grande, los estoy Ever. Escuchando y tomando unos matecitos verdes. Me dice, dentro de un ratito les envío una foto.
Pero hace calor allá, supongo, ¿no?
Claro, bueno, sí, pero en Holanda debe ser cerca de las 11:30, 11 de la noche, por ahí. Así que bueno, Ever nos está acompañando. Pasó la columna de Prestireo aquí por Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Qué lindo a las 17:40 para presentar al hombre de Rosario Central, al hincha de Rosario, el equipo que lo dirige Carlos Tevez, qué grande. ¿Cómo está Horacio Olivera?
Hola, Carlitos.
Muy bien, ¿y vos?
¿Cómo te va?
Bien, acá estábamos hablando con Prestireo de Central, de Carlos Tevez, bueno, de las cosas, ¿no?, que pasan en el fútbol.
También
¿no?
escuché que decían que el ajedrez es fácil.
Es fácil y divertido.
Así es el eslogan.
Pero Naidos tenía una frase y él decía, el ajedrez es fácil, la gente lo complica.
puede ser.
Sí, una frase.
Sí, pero creo que todos coincidimos, Horacio, que el ajedrez es un juego fácil, pero como juego.
Sí, seguro, por supuesto.
Ahora, si uno quiere llegar a jugar con vos, tiene que prepararse.
Es fácil como juego. Es fácil jugar, lo difícil es jugar bien.
Ahí está, puede ser. Y la gente que jugaba bien, estuviste hablando el viernes pasado, que eran la gente que llegó a la final del ciclo candidatura, pero
claro,
de 1968.
Sí, sí. Hablamos de los cuartos de final, hoy vamos a hablar de la semifinal, pero antes, como estamos en el año 68, 1968, yo creo que sería bueno hacer un rápido repaso de las otras cosas que pasaron en cuanto a torneos magistrales, que fueron muy importantes también, y por eso no podemos dejar de mencionarlo. Porque, por ejemplo, apenas iniciado el año, se jugó el tradicional Hogovens, este torneo de los que venimos hablando todos los viernes prácticamente, ahí en Holanda, que tuvo la participación estelar de tres de los candidatos, o sea, Korchnoi, Tal y Portich, que por supuesto hicieron honor a su favoritismo, ganaron empatados en el primer puesto junto al joven checo Hort, que también casi había sido, se había clasificado para los candidatos. O sea, esto demuestra la fuerza del torneo, que aparte jugaron Matanovic, Ivkov, todos jugadores de primerísimo nivel. Así que el torneo de Hogovens año a año se ponía más interesante, más fuerte, más poderoso. Después en Monte Carlo hubo otra actuación excepcional de uno de los jugadores del momento, que era Ben Larsen, que ganó con medio punto de ventaja sobre el patriarca del ajedrez soviético de quien tanto hemos hablado, el famoso Mikhail Botvinnik, con Smyslov y nuevamente el joven checo Hort compartiendo el cuarto lugar. Otro torneo espectacular donde también jugaron jugadores de la talla de Portis, de Byrne, de Benko, etcétera, etcétera. Por otro lado, Bobby Fischer, que estaba jugando poco por esas épocas, jugó dos torneos en el año 68. En Netanya, en Israel, ganó con 3.5 de ventaja sobre el segundo, aunque, bueno, es justo decir que la fuerza media de los participantes de este torneo no estaba ni cerca de las alturas ajedrecísticas del norteamericano, aunque hubo algunos conocidos, pero ninguno de gran renombre. Sí. Obviamente, bueno, esto fue un paseo de salud para Bobby, que hizo 11.5 sobre 13 posibles. Una actuación fenomenal. En cambio, sí fue muy fuerte el otro certamen en el que participó Fischer, en Vinkovci, en Yugoslavia. No obstante lo cual, y por si hiciera falta confirmar su gran momento, ganó también Bobby, esta vez con 1.5 de ventaja, sobre un elenco mucho más fuerte que el del torneo de Israel que comentamos recién. Acá jugaron otra vez Hort, jugó Ivkov, jugó Georgiou, Donald Byrne, todos jugadores muy destacados del momento. Muy bien, dicho esto, vamos entonces a los esperados matches por las semifinales del torneo candidatura. El primero en comenzar el 26 de junio del 68 en Moscú fue el encuentro entre los dos soviéticos, Víctor Korchnoi y Mikhail Tal. Korchnoi tenía un score personal sumamente favorable sobre su rival, pues en sus enfrentamientos en partidas de torneo le había ganado en 8 ocasiones y recibido solo una derrota, aparte de algunos empates. Así que no obstante que se estimaba que los dos jugadores tenían la misma fuerza, una fuerza similar, o sea, una gran fuerza desde ya, Korchnoi era considerado favorito por los especialistas. Y la lucha se presentó muy dura desde el comienzo, las 3 primeras partidas resultaron tablas, aunque, como el mismo Korchnoi lo reconoció una vez terminado el encuentro, Tal pudo fácilmente haber alcanzado la victoria en 2 de los juegos. Pero como esto no ocurrió, y siguiendo el dicho futbolero de que el gol que se erra en un arco se mete en el otro, sí, Korchnoi triunfó en las partidas cuarta y quinta y consolidó su ventaja. Y aunque enfrente tenía a un rival de los quilates de Tal, que lejos de rendirse, bueno, reunió fuerzas, ganó el sexto juego, se puso ahí nomás, pero bueno, se imprimió gran emoción al match. Pero pese a los esfuerzos del jugador letón, y también, bueno, hay que decirlo, gracias a las habilidades defensivas de su rival, no logró alcanzar más que 4 empates en las últimas 4 partidas, con lo cual el match se lo llevó Korchnoi con una ajustada victoria del mismo por la diferencia mínima, sí, o sea, ganó 5.5 a 4.5. El otro match, no tan peleado, estuvo de semifinales, se jugó en la ciudad sueca de Malmo y lo protagonizaron los grandes maestros Ben Larsen de Dinamarca y el soviético Boris Spassky, y se jugó a partir del 6 de julio. También en este caso la paridad de fuerzas era evidente, es decir, no por nada se llega a semifinalista de candidatura, no hay nunca una paridad de fuerzas descomunal. Pero bueno, como Spassky había sido el último challenger, venía revalidando títulos no solo con excelentes resultados, sino también desplegando un juego muy eficaz y muy atractivo, se lo consideraba como el principal pretendiente a consagrarse por segunda vez retador del campeón. Pero ojo, el danés Larsen había ganado de manera brillante el Intersonal, y bueno, por su estilo ingenioso, tan innovador, sumado a su optimismo a toda prueba, constituía para el jugador soviético un rival verdaderamente temible. Sin embargo, no pudo Larsen oponer ni siquiera una seria resistencia a un Spassky que estaba inspiradísimo. Dominó el encuentro claramente desde el principio y logró 3 victorias en las 3 primeras partidas, sellando prácticamente el resultado. El danés no era de rendirse, ganó una partida, la quinta, pero Spassky volvió en triunfo en la séptima y el match se acabó con unas tablas en la octava y un resultado categórico de 5.5 a 2.5. Con lo que los dos soviéticos, Boris Spassky y Víctor Korchnoi, dos enormes y experimentadísimos jugadores, resultaron los finalistas de este muy disputado torneo de candidatos de Muy 968. En breve dirimirían, claro, quién de los dos iba a ser el desafiante al título mundial el año que viene ante Tigran Petrosian. Y el viernes lo vamos a ver, si te parece, Carlos.
Sí, me parece perfecto. No te pregunté, ¿y creció la familia Olivera? ¿Llegó ya el nieto, la nieta?
Todavía no, estamos esperando un momento a otro.
Ah, bueno.
Así que acá estamos muy atentos.
Y bueno, el viernes igual va a haber columna.
El viernes va a haber columna, pero seguramente con un nieto nuevo también.
Con un nieto nuevo, bueno, está bien. Acá la producción dice que le va a hacer el carné de Boca, ¿viste? Para que el nieto tenga donde...
Bueno, no creo que sea aceptado, porque mi yerno es fanático de River. Digo así, eso me mata.
Muy bien. Bueno, Horacio, bueno. La seguimos entonces el próximo viernes.
Con gusto, Carlitos.
Un abrazo y un cariño a la familia.
Gracias.
Horacio Olivera y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Muy bien, ahora momento de escuchar a Adriana Jiménez, la amiga de Marcelo Tempone.
Cosa que es cierta.
Es cierto, quedó comprobado, está corroborado. En la otra parte, el campeón mundial dijo sí, la conocíamos, conocían las familias. Así que bueno, va a hablar ahora Adriana Jiménez, nos trae una historia de ajedrez femenino como cada semana, esta vez dedicada a la ecuatoriana Marta Fierro. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos. La hermosa Guayaquil, hoy conocida como la Perla del Pacífico, es, después de Quito, la segunda ciudad más importante de Ecuador. Allí, hace justo 200 años, y más allá de las posteriores diferencias, el 26 de julio de 1822, José de San Martín y Simón Bolívar se dieron el famoso abrazo de la historia latinoamericana. Hoy, desde esta columna, le doy un simbólico abrazo a Marta Fierro, la jugadora ecuatoriana que desde hace 25 años es parte de la historia ajedrecística de Latinoamérica y que desde hace un año realiza en Guayaquil un trabajo social digno de destacar. Marta Lorena Fierro Vaquero llegó a este mundo el 6 de septiembre de 1977. Ella, que fue inscripta en el consulado de Ecuador para mantener la nacionalidad ecuatoriana, nació en Kingston, Rhode Island, Estados Unidos, porque a principios de 1977, su padre, Miguel Fierro, se trasladó con su esposa y su pequeño hijo al país del norte a realizar una maestría en oceanografía. Desde muy pequeña, Marta practicó natación, actividad en la que se ha destacado competitivamente hasta los 16 años. A los 13 años, su padre le enseñó la dinámica del ajedrez. Marta, estimulada por su familia, decidió continuar la práctica y el entrenamiento en un club de su barrio. En 1992, conquistó el campeonato nacional. A partir de ese momento, los resultados favorables la acompañaron y la coronaron como una ajedrecista sobresaliente. Al año siguiente participó del Campeonato Mundial Juvenil Sub-16. Marta, que fuera pentacampeona panamericana juvenil, en 1996 participó de las Olimpiadas realizadas en Ereván, Armenia, donde ganó la medalla de plata. Al año siguiente se consagró como la primera gran maestra femenina sudamericana. En 2008 completó una de sus mejores temporadas deportivas al ubicarse en el segundo lugar de las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez celebradas en Dresden, Alemania. La jugadora ecuatoriana en 2009 ganó el Continental Femenino que se realizó en Cali, Colombia. A raíz de eso, obtuvo un lugar para el Campeonato Mundial. Esa temporada fue memorable, ya que logró ubicarse junto a las mejores del mundo. Para Marta, uno de sus premios más queridos es la medalla de oro que ganó en equipo con el gran maestro Carlos Matamorros en el World Mind Sport Games en Pekín. Para ella, ese triunfo, que recuerda con gran cariño, fue muy significativo y emotivo. Además, ocupó cargos como dirigente deportiva, como ser secretaria de la Comisión Mundial Femenina de Ajedrez de la FIDE entre 2008-2014 y vicepresidente de la FIDE durante 2014-2022. En septiembre de 2017, fue designada cónsul del Ecuador en Génova, cargo que ocupó hasta 2021. Durante ese tiempo, entre otras cosas, hizo un interesante trabajo social llevando el ajedrez a las cárceles. En diciembre del año pasado, llevó adelante el primer campeonato Ajedrez en tu Barrio, en el que participaron niños, niñas y jóvenes de zonas humildes de Guayaquil. En esa oportunidad, el evento fue patrocinado por el Banco de Guayaquil, la FIDE y una concesionaria de autos, entre otros. En la actualidad está abocada a un importante programa comunitario. Tiene como objetivo incentivar que menores de 7 a 18 años aprendan ajedrez, que esta sea una herramienta de desarrollo. No buscan campeones, la intención es ampliar la cultura y formar chicos pensantes, además de llegar a la mayor cantidad posible de lugares. Marta, que suele afirmar que un país que piensa es un país que avanza, hace unas semanas, en una charla que tuvimos, me dijo: Ajedrez en tu Barrio es un proyecto social que inició aproximadamente en mayo del año pasado. El proyecto consiste en dos fases especiales. Primero, se identifican los diferentes barrios o sectores vulnerables. Luego se accede a esos barrios contactando a los líderes barriales de cada lugar. Se hace una convocatoria a jóvenes de 18 a 35 años. Yo le enseño ajedrez personalmente a ese grupo y los capacito. Esos son los pasos que deben seguir para enseñar ajedrez. Entonces ellos luego enseñan en sus propios barrios y nosotros como academia ponemos un monitor o voy yo misma a apoyarlos en esa etapa de enseñanza. Ellos cumplen su misión de enseñar lo más básico del ajedrez y por ello la academia les paga. Este proyecto me hizo recordar lo que alguna vez dijo Pablo Neruda: si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Y aquí estaremos acompañándote, Adriana, como cada viernes. Paso a Adriana Jiménez y Jaque de Damas aquí en Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia.
Muy bien, estamos ya sobre el final del programa y a ver, tenemos que saber quiénes fueron los ganadores de hoy, ¿no? Pero bueno, saludo para Pablo Anone, que nos manda desde Córdoba, felicitaciones para el maestro Tempone. Marcos Antonio Ávila, saludo desde México. Bueno, varias de las respuestas de hoy de la consigna por ahí, no sé, no fui claro, pero pusieron Reykjavik 1972 y Argentina 1980. Bueno, si eso estaba en el texto, tenían claro que decir en qué lugar, en qué, cuál
específico
fue la, claro, dónde se habían jugado las partidas. A ver, Alfredito, ¿tenemos armado el tema de la pregunta?
Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
El ganador es Germán Acosta. Era, bueno, habíamos hablado que en Argentina se jugó en el año 1980 en el Teatro Premier Aquí jugaron Korchnoi con Polugayevski.
La vez de la cabina de cristal, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo bien? ¿Te acordás de ese
dato? Sí, cómo no.
Mirá,
sí,
muy bien.
Hemos hablado en otros programas.
Bueno, mucho. Y el otro se jugó en la sala La Guardal, que es del Centro de Exposiciones, aunque algunos decían que era el Teatro Nacional, pero el Centro de Exposiciones o Pabellón, que está en Islandia, la sala La Guardal. Bueno, esa es la respuesta correcta, así que bueno, Germán Acosta, después hablaremos con la producción y te vamos a hacer la entrega del juego de Ruibal. Nos tenemos que ir, Presti, ya estamos sobre el final del programa, nos queda uno o dos minutitos.
Bueno.
Bueno, ¿la pasaste bien?
Bárbaro, se pasó rápido, ¿no?
¿Vas a la cancha mañana?
No, no creo.
¿No?
No, lo veré por ahí.
Es una cancha peligrosa esa, ¿eh?
Sí, para Boca sobre todo.
No, no, porque vas ahí a los costados y te caes, viste que no tiene cemento, viste que es como un cenicero. No. A veces me da miedo, viste, porque una cancha tiene codos, claro. Y uno se dice, me voy al codo, Vica, la cancha te quiero caer el codo y te caes al vacío. Sí, lo van a festejar, ahora juegan con la primera, Boca va a llevar la primera, lo van a festejar, mirá, porque claro, festejaron porque cuando le ganaron a la reserva.
Todas esas décadas que venimos teniendo te hijos, tiempo, puso siempre suplento, pero bueno, también,
bueno, en fin. Mira, tu mamá es una santa, tu madre es una santa, le mandamos un beso enorme a doña Elida. Bueno. Nada, no te digo nada.
No, está bien.
Si
está
podés, evitá de ir para aquella zona mañana, nada más. Bueno, gente, la pasamos muy lindo aquí enfrente al tablero, se pasó todo muy rápido, gracias a las manos mágicas de nuestro operador Ricardo, la producción con Graciela Manteiga, que está haciendo el aguante a Carlos Sosa, que se deje de mermar y que vuelva enseguida. Los esperamos el próximo viernes a partir de las 17 con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos, hasta la próxima partida, los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1 con más, Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.